Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. En este inicio de semana para unos y mitad de puente para otros, fin de semana largo, en alerta por frío, mucho frío aquí en Madrid, pero con calor humano en el centro de la capital, aunque con menos aglomeraciones de las que se esperaban y pocas ganas de gastar, según los comerciantes.
Que es cierto que hay gente, comparado con otros años, hay muchísima menos, así que de momento, bueno.
Por cambiar un poco de aires, pero realmente sin ánimos de nada, ni de consumir, ni de nada.
La calle hay mucha gente, las ventas muy flojas.
Hay pocas ganas, de pocos ánimos de rascarse los bolsillos. Estamos a dos semanas de las fiestas navideñas y el ministro de Sanidad redobla sus llamadas a la prudencia, Eva Prat.
Saben ustedes perfectamente.
A la prudencia y también a la solidaridad y a la responsabilidad individual. Salvador Illa recuerda que estamos muy lejos de los 25 casos por cada 100.000 habitantes que persigue el Ministerio. Por eso, espera que se cumplan las medidas acordadas antes de tener que adoptar otras más duras.
Saben ustedes perfectamente que no podemos poner un policía en cada casa, pero es que no hace falta. Acordamos no movernos de nuestra comunidad autónoma. Acordamos, por tanto, unas medidas muy drásticas. Claro que siempre hay la posibilidad de si las cosas, no evolucionan de la forma que esperamos que evolucionen, pues endurecer las medidas, ¿no?
Sanidad va a decidir en estos días si las farmacias finalmente podrán hacer o no test de antígenos, como pide la Comunidad de Madrid. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, en Telecinco, ha pedido una respuesta urgente.
De esos autotest de farmacia, la única información que se puede sacar de cierto valor es la presencia de anticuerpos del tipo IgG, que te indican que has pasado la infección.
Damos el pistoletazo de salida a una semana en el que se levantan las restricciones de movilidad en 14 zonas básicas de salud de Madrid, pero se mantienen en 4 hasta el próximo lunes. Recuerden además que hasta el día 14 no podemos entrar ni salir de la región, salvo por un motivo justificado. Ahora les adelantamos otras noticias en titulares con Loli Jurado. 20.000 multas en un mes.
Los cuerpos de policía local de la región han interpuesto 275 al día por incumplir las medidas para evitar contagios por COVID-19 entre el 21 de septiembre y el 30 de noviembre. El principal motivo de sanción ha sido el hecho de no llevar mascarilla. Los municipios más multados: Móstoles, Parla, Majadahonda, Las Rozas y Getafe.
Cae la banda del Lete.
La Guardia Civil ha detenido a los 4 integrantes de la banda de aluniceros más activa de la Comunidad de Madrid. En una sola noche realizaban 3 o 4 robos y hace unas semanas raptaron y agredieron a un policía local en Pinto tras una intervención. Portavoz del Instituto Armado.
Los ahora ya detenidos no llegaron en dudar en coger a un agente de la policía local, introducir en el coche y tras propiciarle numerosos golpes al arrojarle por la puerta del vehículo. Gracias a las investigaciones que se realizaron posteriormente, se dio con los 4 autores materiales, quienes ya han ingresado en prisión.
El rey emérito presenta ante Hacienda una regularización fiscal.
Su abogado ha presentado una declaración voluntaria para regularizar la situación fiscal de Juan Carlos I ante la agencia tributaria, que está analizando el escrito. El gobierno no tiene constancia de las intenciones del rey emérito, pero incide en que la ley es igual para todos. José Luis Ábalos, en Televisión Española.
No vamos a entrar exactamente si es buena o mala noticia, lo mejor es que no hubiera ocurrido. Lo importante es que en este caso no haya ninguna diferencia, sea la persona de que se trate.
Y en Venezuela, victoria electoral del chavismo.
Nicolás Maduro asegura que su cargo ha quedado ratificado en unas elecciones legislativas con casi el 70% de abstención y en las que no participó la oposición que representa el líder Juan Guaidó.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Nos asomamos a las carreteras de la región para saber qué tal se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, María Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora les vamos a pedir precaución. Si circulan por la M601, hay importantes retenciones desde Cercedilla hasta la estación de Sierra Nevada. En el resto de carreteras madrileñas, afortunadamente, continúa la tranquilidad.
El tiempo.
Hoy no pueden faltar en nuestro atuendo el abrigo, el paraguas y piedras en los bolsillos. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos de puente, pero el tiempo no está acompañando demasiado y además entra Ernest, una nueva borrasca que nos vuelve a dejar inestabilidad en todo el país. Avisos rojos por oleaje en el Cantábrico y fuertes rachas de viento generalizadas. En nuestra comunidad, cielo cubierto con lluvia generalizada y atención a la zona de la sierra donde tenemos dos avisos activados. El primero por viento con rachas muy fuertes de hasta 80 km por hora y el segundo por nieve, podrían acumularse 5 centímetros por encima de los 1.300 metros. La cota de nieve además irá bajando a los 1.200 por la tarde.
Gracias, Tania. Todavía en servicio público, sepan que el centro de transfusión nos recuerda que se necesitan donaciones de sangre porque durante los días festivos es habitual que caigan y hace falta reforzar las reservas de cara a las Navidades. Son las 2:05. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y Nacho Cerezo en el control de sonido.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última tournée. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente, tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Madrid vive un puente de la Constitución atípico, sin turistas pero con tráfico de peatones en el centro, aunque sin las calles a reventar que vimos hace una semana. Este fin de semana la Policía Municipal, eso sí, ha tenido que realizar cortes puntuales en algunas calles. Ha pedido además que la estación de Metro de Sol cierre hoy de 7 a 8 de la tarde, aunque no estaba previsto. Jesús Clemente, ¿qué imagen nos ha dejado la mañana?
Pues una estampa tranquila, con mucha vida, pero sin las multitudes de días y fines de semana atrás. El dispositivo policial, así como el Consejo de Dosificación masificar las visitas al centro, parece haber surtido efecto entre los madrileños.
O sea, sales a horas donde prevés que va a haber menos gente.
Esta zona siempre va a haber más gente que en otras, pero si lo comparamos con el año pasado por estas fechas, hay mucha menos gente.
No hay tanta aglomeración como otros años.
Aunque somos 6 millones de madrileños, la ausencia de visitantes extranjeros y nacionales se nota. Ellos son los que hacen el gasto, nosotros somos más de mirar.
Salir a pasear por las tiendas y a...
Por cambiar un poco de aires, pero realmente sin ánimos de nada, ni de consumir, ni de nada.
Vamos a hacer un 15% de lo que hacíamos o de lo que sería normal hacer en un puente como este.
Las ventas muy flojas.
Así que a falta de viajes...
Porque yo tenía planes para estar en Puerto Rico ahora mismo. Imagínate si se ha modificado.
Esto es una mierda, macho. No avanzamos.
Ha cambiado totalmente. Así no puedes irte a ningún lado.
El plan estrella es redescubrir lo que creíamos conocer. En otras palabras, explorar nuestro Madrid como si de una capital o región extranjera se tratase.
Que hacía mucho tiempo que no veníamos por el centro.
Nos apetecía porque aunque somos de Madrid no conocemos ni la mitad. Y la verdad es que muy bien. Nos está gustando mucho el tour.
Los enclaves favoritos siguen siendo Puerta del Sol, con el kilómetro cero y el Oso y el Madroño como lugares más citados, tiendas y paseo por Gran Vía y manda la Navidad, Celia, los puestos de la Plaza Mayor.
Ahí nos quedamos porque los hosteleros esperaban que al no poder salir de la región los madrileños apostásemos por el consumo local. Por eso se han preparado a conciencia para intentar sacar todo el partido posible a sus terrazas. Gloria Talavera, ¿qué sensaciones tienen? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Los madrileños han respondido y los hosteleros están contentos, aunque la limitación de aforos hace que las ventas disten mucho a la de otros puentes del mes de diciembre. José Antonio Aparicio es el presidente del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor.
En estas fechas el producto estrella es el bocata de calamares en la Plaza Mayor. En un fin de semana normal de otros años, 1.000, 1.100, 1.200 bocadillos solemos vender. Este año hemos hecho unos 300, 310 máximo, ¿no? Esto quiere decir que obviamente se notan las limitaciones de los aforos y se notan las dificultades técnicas de dar ese bocadillo.
De cara al frío, los restauradores se han visto también en la necesidad de efectuar ajustes en sus equipamientos. Cada nueva estufa de gas propano que se ha instalado en esta Plaza Mayor cuesta de media unos 400 euros.
El hostelero, desde que iniciamos esta pandemia, ha realizado un montón de inversiones, tanto sanitarias como de adecuación de sus equipamientos a raíz de la nueva normativa, ¿no? Intentamos que esas inversiones, que han sido cuantiosas y además en un momento en el que la situación financiera no es buena, se puedan mantener durante un cierto tiempo. Por lo tanto, para nosotros es básico que estas instalaciones que hemos incorporado puedan mantenerse un cierto tiempo durante el año que viene.
Imagen insólita en este mes de diciembre aquí en la Plaza Mayor, porque con las aglomeraciones de otros años era imposible la convivencia de mercado navideño y terrazas.
Esto en cuanto a los que pasan el puente en la capital, pero también ha habido muchos madrileños que han preferido oxigenarse en la sierra. Algunos pueblos han decidido incrementar estos días los controles para garantizar que la avalancha de visitantes no se traduzca después en un aumento de contagios de coronavirus. Patricia Cristóbal.
Así es, buenas tardes. La imposibilidad de viajar fuera de la Comunidad de Madrid este puente ha llevado a muchos madrileños a acudir masivamente a la sierra, ante lo que los municipios de la comarca norte han intentado blindarse para tener más seguridad. Todo ello después de comprobar que en los últimos meses, los fines de semana, festivos y puentes, ha habido auténticas avalanchas que ponen en riesgo no solo al medio ambiente, sino a los propios turistas, que muchas veces no pueden respetar los protocolos anticoronavirus y sufren aglomeraciones. Uno de los municipios que lucha contra esto es Manzanares, que gracias a la Pedriza es uno de los destinos favoritos y por eso su alcalde José Luis Labrador ha reforzado la presencia de policías.
Sobre todo de cara a los accesos no oficiales a La Pedriza, a Casa Pantano, Embalse de Santillana y demás.
Otro de los municipios estrella este puente es Garganta de los Montes, cuyo alcalde Juan Carlos Carretero pide que se acuda, sí, pero de forma cívica.
Nuestros fines de semana están siendo desde el Puente de los Santos como una locura. No todo el mundo viene siendo lo responsable que debiera ser. Que la gente tiene que ser respetuosa también con el medio al que viene.
La petición general es que los turistas sean responsables y respeten a los pueblos de la sierra y con ello también a su propia salud.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Madrid se prepara para la campaña de vacunación frente al coronavirus. En principio, la primera vacuna en llegar será la de Pfizer, según el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que ha dado en Telecinco una previsión de cuántos madrileños podrían estar inmunizados a finales de enero.
Nosotros llevamos ya semanas trabajando en la distribución, en congeladores, en empresas de logística, para ir pensando en cómo se va a producir la vacunación, que probablemente pueden ser unos 300.000 madrileños, a lo mejor avanzado el mes de enero.
Por cierto, que desde mañana y hasta el 23 de diciembre, la Comunidad de Madrid va a hacer test de antígenos en algunos hoteles para promover el turismo seguro. Se van a realizar de forma voluntaria, tanto a empleados como a clientes. Lo que sí han empezado a llegar ya son los test rápidos de anticuerpos a las farmacias.
Lo que mide es el anticuerpo, es decir, que la persona haya generado inmunidad frente al virus, pero no si en ese momento está siendo infectiva.
Vamos a explicar cómo funcionan estos test rápidos de anticuerpos con la ayuda de Elena Rivas.
Onda Madrid explica.
La cooperativa de distribución de productos farmacéuticos Cofares va a repartir 500.000 de test en los próximos 3 meses, Elena, pero no se pueden comprar libremente.
No, porque primero, porque no han llegado a todas las farmacias, pero sobre todo porque hace falta receta. Tiene que ser un médico el que te autorice y luego hay que comprarlo por unos 28 o 30 euros aproximadamente. Puedes llevártelo a tu casa.
Esto es muy importante aclararlo. No te lo hacen en la farmacia, es de autodiagnóstico.
Eso es, el que se ha empezado a comercializar no es el test de antígenos que la Comunidad de Madrid quiere hacer en las farmacias. Ese que aún está pendiente de recibir la autorización del Ministerio de Sanidad y que se prevé que llegue en los próximos días para que las farmacias puedan hacer en una sala aparte o después del horario de cierre los test de antígenos, el del palito por la nariz, que son muy efectivos para saber si tienes COVID o no una vez que has empezado a mostrar los síntomas, y te lo dicen en 15 minutos. Hay ya 2.000 farmacéuticos de la Comunidad de Madrid que están esperando a esa autorización para hacer un curso de formación.
Para hacer en las farmacias esos test rápidos de antígenos que desde septiembre se están haciendo en los centros de salud y se han hecho casi 1.000.000. El que vamos a poder comprar ahora en la farmacia, con receta, ojo, es de sangre. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento?
Es también un test rápido con una fiabilidad del 95% según la farmacéutica, pero es un test de sangre. Hay que hacerse un pinchazo en el dedo y poner una gotita en un blister junto con un reactivo y en 10 minutos te dice si tienes anticuerpos IgG o no, es decir, si has pasado la enfermedad o no. Te dice el resultado en positivo o negativo. Así lo van a explicar los farmacéuticos.
Lo que mide es el anticuerpo, es decir, que la persona haya generado inmunidad frente al virus, pero no si en ese momento está siendo infectiva.
No son útiles, entonces, para saber si estás contagiado en ese momento.
No, porque esa es la información que te dan los anticuerpos IgM y que se ha visto que dan muchos falsos positivos. En cualquier caso, si este test de autodiagnóstico te da positivo, hay que confirmarlo con una PCR o con un test de antígenos. Tienes que ser tú el que llame al centro de salud para informar de que has dado positivo en este test de sangre, en este test de anticuerpos, y que te manden otra prueba para corroborarlo. Y desde el Ministerio, la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, hace un llamamiento a la prudencia.
Son test de autoanticuerpos, o sea, son test que se hacen en casa de anticuerpos. Necesitan, cuando son positivos, la confirmación, la PCR en cualquier centro sanitario autorizado. Y lo que es más importante es que esos test no son ningún pasaporte, ninguna garantía de que no tengamos que cumplir lo más importante, todas las medidas de prevención.
Mensaje para los que se lo plantean, para pasar unas Navidades más seguras, para poder reunirse con sus familiares sabiendo que han pasado la enfermedad, pero eso no quita para que tengan que seguir todas las medidas de prevención.
Las autoridades siguen llamándonos a la responsabilidad. El ministro de Sanidad insiste en que debemos extremar las medidas de precaución y no fiarlo todo a las vacunas. El mejor regalo es cuidarnos. Esta es su recomendación para las Navidades. La evolución de la pandemia en España está siendo favorable, pero todavía estamos muy lejos de donde queremos llegar, Eva Prat.
Salvador Illa recuerda que el objetivo es llegar a los 25 casos por cada 100.000 habitantes y estamos todavía en torno a los 230. Por eso, el ministro de Sanidad apela a la responsabilidad también en estas Navidades.
Saben ustedes perfectamente que no podemos poner un policía en cada casa, pero es que no hace falta. Acordamos no movernos de nuestra comunidad autónoma. Acordamos, por tanto, unas medidas muy drásticas. Claro que siempre hay la posibilidad de si las cosas, no evolucionan de la forma que esperamos que evolucionen, pues endurecer las medidas, ¿no?
Y ya ha anunciado también una campaña informativa para conseguir la máxima vacunación contra la COVID-19.
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues contándole la verdad a la gente, que las vacunas han salvado vidas, que esta vacuna también va a salvar vidas, que se ha ido rápido porque se han puesto muchos recursos, pero no ha sido a costa de sacrificar ni un milímetro ni un punto de seguridad.
De momento, la campaña que ha puesto en marcha el Ministerio tiene como lema: el mejor regalo de Navidad es cuidarnos, unas fiestas que, recuerda, y ya serán distintas y donde serán más necesarias que nunca la solidaridad y la generosidad.
Unas fechas en las que el rey Juan Carlos podría estar pensando en volver a casa, según algunos medios que apuntan a que ese deseo estaría relacionado con la intención de regularizar ingresos no declarados del monarca emérito, que podrían superar el 500.000 euros, según El País. Flor Carazo.
Según este periódico, el equipo jurídico de don Juan Carlos se reunió con responsables de Hacienda para trasladarles una propuesta de regularización fiscal de los fondos ajenos procedentes de un amigo mexicano. Quiere regularizar más de 500.000 euros que gastó entre 2016 y 2018, cuando ya no estaba protegido por la inviolabilidad. En al menos dos de esos ejercicios, los ingresos opacos superarían los 120.000 euros, el límite para considerarlo un delito fiscal. Como ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía han presentado una querella, puede regularizar la situación. El Gobierno no tiene constancia de las intenciones del rey emérito. El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, en Televisión Española, ha asegurado que la ley es igual para todos.
No vamos a entrar exactamente si es buena o mala noticia, lo mejor es que no hubiera ocurrido. Lo importante es que en este caso no haya ninguna diferencia, sea la persona de que se trate.
Al presidente valenciano, Ximo Puig, muestra preocupación por las informaciones sobre el rey emérito y apunta:
tiene que cumplir con Hacienda cualquier ciudadano de este país, y desde luego aquellos que tenemos más responsabilidad, más. Y cuando más responsabilidad, más conciencia de asumir cada uno la fiscalidad que le corresponde.
El consejero madrileño de Hacienda, Javier Fernández Lasquetti, en Antena 3, ha defendido al rey y a la monarquía.
Constitucionalmente, la monarquía es el símbolo de la unidad de España y de su continuidad histórica. Y en ese caso, me parece que la monarquía es más necesaria ahora que nunca.
Desde Ciudadanos inciden en que Felipe VI y la corona no deben verse afectados por lo que haga el rey emérito, algo que denuncian intentan hacer quienes buscan cambiar la Constitución.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, finalmente no acompañará a Pedro Sánchez a la cumbre bilateral de Marruecos del próximo 17 de diciembre. Iglesias ha mantenido una posición controvertida sobre la situación del Sáhara y recientemente recordó en redes sociales que sigue pendiente el referéndum de autodeterminación en ese territorio. Sí, formará parte de la delegación española la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y también siguen los ecos del Día de la Constitución que se conmemoró ayer. Según una encuesta de NC Report para La Razón, el 64% de los españoles cree que es necesario reformar la Carta Magna, pero un 65% rechaza hacerlo en este momento. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, asegura que defenderán a capa y espada el texto de 1978.
No se va a tocar la Constitución, porque para ello se necesita al Partido Popular, y este es el partido garante de las instituciones, este es el partido que va a reivindicar el Estado de Derecho, este es el partido que va a reivindicar y va a proteger nuestra Carta Magna.
A las 2 y 22 minutos de la tarde vamos a resumirles otras informaciones que también son noticia este 7 de diciembre. Miramos al mundo, lo hacemos con la ayuda de Julio César Cobos. Primera parada en Venezuela. Nicolás Maduro ha barrido en las elecciones legislativas celebradas ayer. Con el 82% escrutado, la alianza oficialista ganó con rotundidad, con el 67% de los votos emitidos. Julio.
Sí, unas elecciones que desde el exterior se siguen tildando de fraude, como una gran victoria ha calificado estos comicios el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El pueblo ha elegido a sus nuevos diputados, a sus nuevas diputadas, y hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria electoral.
Desde la oposición se habla de elecciones fraudulentas con bajísimos niveles de participación y con el llamamiento al boicot de la oposición. Juan Guaidó no se presentó a estos comicios, una consulta que no es reconocida ni por la Unión Europea ni por Estados Unidos y ampliamente criticada por el líder opositor Leopoldo López.
Con esta farsa electoral que quieren montar y crear la idea de que en Venezuela hay una democracia. Hace mucho tiempo Venezuela ya dejó ante el mundo de ser una democracia. Nosotros lo denunciamos hace 7 años.
Un español ha sido secuestrado en Colombia por unos desconocidos cuando viajaba en el departamento de Cauca, al sureste del país.
Se trata de Jesús Quintana García, un agrónomo español con categoría de funcionario internacional y en misión diplomática desde España. Está siguiendo este secuestro la Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia de la Policía Nacional, colaborando estrechamente con la Dirección Antisecuestro de la Policía Colombiana. Se llevan en el más absoluto mutismo las investigaciones desde exteriores, aunque se sabe que este funcionario se encontraba allí para el desarrollo de nuevas tecnologías en la seguridad alimentaria y la nutrición, con sede en Cali.
Y la Unión Europea y el Reino Unido están apurando los últimos días para llegar a un acuerdo sobre el Brexit antes del 1 de enero. Ese día, recordemos, se hará efectiva la salida de Londres de la Unión Europea.
La pesca, uno de los temas claves para España, es uno de los que bloquean las negociaciones. Los otros asuntos, que ahora mismo separan a comunitarios y británicos, es la política de competencia y el marco de gobernanza de relación futura entre ambas partes. Bruselas ha dado también un ultimátum a Polonia y Hungría. Si no levantan su veto al Fondo Europeo de Recuperación, les dejarán al margen de ese fondo.
Gracias, Julio. Cerramos la crónica internacional y volvemos a nuestro país. Abrimos la bulería de maldita.es. Hoy lo hacemos con la ayuda de Andrés Jiménez. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elia. No sabemos si el ministro Ábalos, has leído seguro toda la polémica que ha habido estos días sobre el tuit que puso sobre la Constitución. Pues hemos hablado con el ministerio y nos dicen que no ha sido él, sino que ha sido cosa del equipo. La cosa es que, recordando cómo él votó la Constitución, adjuntó cuatro carteles, seguro que los vistes, uno de los cuales era del PP pidiendo la abstención.
Pero el Partido Popular no pidió la abstención a la Constitución.
No, el cartel es de Coalición Popular y en ese momento eran Alianza Popular. Además, 8 diputados votaron a favor, 5 votaron en contra y 3 se abstuvieron. Y en esa campaña, pues, no pidieron la abstención.
Entonces, ¿qué pasa con ese cartel?
Es del referéndum de la OTAN de 1986 y, siguiendo con Ábalos, en ese mismo tuit el ministro asegura que votó por primera vez en el referéndum de la Constitución cuando tenía 18 años. La cosa es que varios usuarios le acusaron de mentir porque decían que la edad mínima para participar en esa votación era de 21 años.
Pero precisamente, justo antes del referéndum, se redujo la edad legal para votar de 21 años a 18, ¿no?
Claro, eso es. Fue a través de un real decreto aprobado unos días antes de la votación. Además, que también se había reducido la mayoría de edad de los 21 años a los 18. Así que Ábalos sí pudo participar en el referéndum.
¿Y qué más nos traéis, Andrés, en este lunes? ¿Algo de hemeroteca?
Algo de hemeroteca, sí. UPyD anuncia oficialmente su disolución 13 años después de su fundación. Lo anunciaba el que era ahora el líder, Cristiano Brown. Recordamos que la formación Magenta, pues, fue fundada en 2007 por Rosa Díez junto a un grupo de intelectuales. Venía a ser la alternativa al PP y al PSOE.
De Estela Bandera se me va a defender a mí como ciudadano. Por eso quiero ver la bandera.
Nosotros vamos a plantear una reforma de la Constitución y una revisión de los techos competenciales.
Estos que escuchábamos eran Rosa Díez y Fernando Savater el día de la inauguración del partido. Recalcaban bandera y reforma de la Constitución.
Sí, Rosa Díez había abandonado el PSOE y buscaba crear un partido de centro, acabar con el bipartidismo. Ellos decían que era un partido de unión y se fueron sumando, pues, personajes como Toni Cantó y Álvaro Pombo, quien, por cierto, nos regaló este momentazo en Vistalegre.
¡UPyD! ¡UPyD!
Hablamos de 2011, un momento dulce de UPyD, ya que dieron la campanada al obtener 5 diputados y conseguir así formar grupo propio en la Cámara Baja.
Se mostraban como posible alternativa a la disyunción entre el PP y el PSOE.
En España estamos viviendo una política de la disyunción. O PSOE o PP, nosotros somos gramaticalmente los políticos de la conjunción copulativa, de la I.
El partido de la conjunción copulativa, decían. El caso es que no lograron el cambio de la ley electoral que pedían, tuvieron unas cuantas luchas internas y con la entrada de Ciudadanos en solitario y las salidas de UPyD, el partido empieza a caer.
Rosa Díez dimite y el partido ya no logra remontar ni con Herzog ni con los líderes siguientes, pero sí consiguieron cosas, ¿eh? Una pata importante fue su lucha contra la corrupción en el Parlamento, pero sobre todo en los juzgados, como por ejemplo el caso Bankia.
Yo no sé si lo de Bankia, es decir, haber llevado ante la Audiencia Nacional a los responsables de haber engañado a los ciudadanos que compraron acciones de Bankia, haber llevado a la Audiencia Nacional a todos los que engañaron a los preferentistas, no sé si eso nos dará votos en el corto, en el medio plazo.
Lucharon en los juzgados contra la corrupción, ese legado no lo recogió Ciudadanos, no lograron su objetivo de ser alternativa, es más, ahora Rosa Díez está cercana a uno de esos partidos del bipartidismo, pero el legado de lucha por ser más transparencia y airear la política, ahí queda. Andrés, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Estamos a punto de llegar a las 2:30 de la tarde. Este puente es para muchos el pistoletazo oficial de salida de la Navidad. Así que vamos con algunas propuestas navideñas. No podían faltar hoy con Isabel García Regadera.
En el Teatro San Pol podemos disfrutar hasta el 20 de diciembre de Cuento de Navidad. Víctor Benedet y Natalia Jara son dos de sus protagonistas.
Estaremos en el Teatro San Pol.
Eso es, en el Teatro San Pol con Cuento de Navidad, de Charles Dickens.
Sí, porque la Navidad no es Navidad sin el señor Scrooge.
Eso es. Además, es una obra divertidísima y con mucho baile, música de Tchaikovsky, muy, muy, muy tierna y muy bonita.
Versión revisada para toda la familia que hace Ana María Boudeguer del cuento de Charles Dickens. Antoine, obra que recrea la vida del autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Ignasi Vidal es autor y director del proyecto.
Va a haber retazos de la vida de uno de los autores más importantes del siglo XX, cuyo pensamiento ha tenido una incidencia en el desarrollo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo del pensamiento posterior a la Segunda Guerra Mundial, no solo desde un punto de vista solo artístico, sino también vital e incluso político en un momento dado.
La música corre a cargo del grupo Elefantes y su cantante, Su Arma, interpreta el papel del Principito.
Al final resulta que ha sido más fácil de lo que yo me pensaba. Fácil me refiero a que si logras conectar con el niño que tú llevas dentro, al final, por lo menos en mi caso, el personaje ha fluido, ¿no? Pero creo que lo más importante de ese personaje es eso. Tal vez en los tiempos que vivimos, que todo va tan rápido y tenemos que ser siempre alguien, ver al Principito, entender al Principito, recordar al Principito, te conecta con tu niño.
¡Bienvenidos a Asesinato en la Mansión Habersham!
Una sugerencia en clave de comedia. La función que sale mal ha reforzado sus representaciones con motivo de este puente, de manera que hoy lunes habrá función a las 8 de la tarde y también mañana martes a las 6 en el Teatro Rialto. Y en el Teatro Goya de Madrid, esta tarde a partir de las 8, el fantasma de la ópera estará presente en un concierto muy especial de la Maico Producciones. Marta Zúñiga.
Nos transportará con la voz del bajo barítono Andrés Jiménez Ramírez a la ópera Garnier en el París de finales del siglo XIX, como nos cuenta May Fernández de la Maico.
Justamente a las catacumbas del teatro, donde hay un personaje muy turbio que en esta ocasión, bueno, la va a rescatar Andrés.
El cantante estará muy bien acompañado sobre las tablas del Goya.
Va a estar acompañado de la cantante Berta Briones y en esta ocasión de la pianista Teresa Cos, que es una pedazo de pianista venezolana que bueno, que tiene un nivel increíble y yo creo que a la gente, al público, le va a encantar.
Apunten la cita, 8 de la tarde, Teatro Goya.
Márgate un temita.
Márcate un temita es un concurso de composición musical express que se desarrolla a lo largo de un mismo día, que será mañana martes día 8, y en un mismo lugar, el Teatro San Pol. El concurso es a partir de las 10 de la mañana y se puede seguir en streaming a través de Facebook y se completa con un concierto a partir de las 7, presencial y en streaming. Lucas Tadeo es el creador de Márcate un temita.
Los músicos participantes deberán componer un tema original durante el día y ponerlo en escena esa misma tarde-noche, en el espectáculo al que también asistirán personajes del mundo de la música como L, Miguel Ángel Ariza, Virginia Maestro y Alberto Nau.
Propuestas para poder disfrutar del tiempo libre de este puente, pero son las 2 y casi 34 minutos y es momento de repasar lo fundamental a esta hora con la ayuda de Loli Jurado. Y empezamos recordando que no hay ya restricciones a la movilidad en 14 zonas básicas de salud.
Solo 4 mantienen limitaciones: Guzmán, El Bueno y La Elipa en la capital, La Moraleja en Alcobendas y Barcelona en Móstoles. Sanidad justifica su decisión en la mejora de los datos relativos a contagios y hospitalizaciones. Pese a todo, prudencia. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública en Telecinco.
No nos podemos confiar, el virus sigue con nosotros, no pueden ser medidas normales, tenemos que restringir las agrupaciones, las salidas, únicamente lo imprescindible. Hagamos ese esfuerzo y tendremos unas Navidades 2021 que serán mucho mejores y mucho más familiares de las que vamos a tener este año.
Madrid se prepara para empezar a vacunar en enero contra el COVID-19 y a final de mes podrían haberla recibido ya 300.000 madrileños.
Los test de anticuerpos ya están en las farmacias.
Se trata de test rápidos bajo prescripción médica que permiten al usuario conocer el resultado en 10 minutos en el domicilio y con un leve pinchazo en la yema del dedo. Tiene una fiabilidad superior al 90%, pero el ministro de Sanidad recuerda que los positivos deben confirmarse con una prueba PCR. Salvador Illa.
Está bien que nos hagamos muchos test, pero los test ni son un pasaporte de seguridad absoluto, son una foto de un momento determinado y, por tanto, no nos eximen de tomar las medidas de prevención, y hay que saberlos interpretar y hacer bien.
Lunes festivo y atípico en la Comunidad de Madrid.
Marcado por el cierre perimetral de la región y que ha vuelto a llenar las calles del centro. Los hosteleros ven animados estos días previos a las fiestas de Navidad. Sus negocios lo están notando. José Antonio Aparicio es el presidente del gremio de hosteleros de la Plaza Mayor.
Este puente estamos notando la afluencia esperada. No la de otros años, pero sí que un incremento de afluencia con respecto a fines de semana anteriores y, por supuesto, a días de diaria anterior.
Lleno total, no solo en el centro. La Sierra de Madrid vuelve a colgar el cartel de completo estos días. Precisamente, algunos pueblos serranos incrementan los controles para garantizar que la avalancha de turistas de interior en el puente no suponga un posterior aumento de los contagios. José Luis Carretero es el alcalde de Garganta de los Montes.
Nuestros fines de semana están siendo, desde el Puente de los Santos, como una locura. No todo el mundo viene siendo lo responsable que debiera ser.
Y tenemos que lamentar que siguen los comportamientos irresponsables, más multas por no usar mascarilla.
Fue lo que motivó el 30% de las casi 20.000 multas que se interpusieron en la región entre los días 21 de septiembre y 30 de noviembre por incumplir las medidas para evitar contagios. Los municipios con mayor número de sanciones han sido Móstoles, Parla, Majadahonda, Las Rozas y Getafe.
Y en la crónica de sucesos les hemos contado cómo una operación de la Guardia Civil ha permitido dejar fuera de juego a la conocida como Banda del Lete.
La Guardia Civil ha detenido a los 4 integrantes de esta banda de aluniceros, una de las más activas de la Comunidad de Madrid. En tan solo una noche realizaban 3 o 4 robos y hace semanas raptaron y agredieron a un policía local en Pinto tras una intervención. Portavoz del Instituto Armado.
Los ahora ya detenidos no llegaron en dudar en coger a un agente de la policía local, introducir en el coche y tras propiciarle numerosos golpes al arrojarle por la puerta del vehículo. Gracias a las investigaciones que se realizaron posteriormente, se dio con los 4 autores materiales, quienes ya han ingresado en prisión.
Antes de terminar, recordarles que la Comunidad de Madrid está en alerta por viento y que el Ayuntamiento de la capital mantiene balizadas hasta las 9 de la noche zonas del Parque del Retiro y otros 8 parques de la capital. Gracias por habernos acompañado. Mañana estamos de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Siguen informados en los boletines horarios de Onda Madrid, Madrid Directo y El Enfoque. Disfruten de lo que queda del día. Buenas tardes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.